Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dispositivo de seguridad desplegado para evitar la salida de muchos madrileños que quieren disfrutar fuera de la capital del Puente del Pilar. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha asegurado que en el operativo trabajan más de 7.000 agentes.
Se van a establecer controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red viaria de los municipios afectados por el Real Decreto de Alarma, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo.
Controles de Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil, que ya se encuentran desplegados en las carreteras de salida de la capital. Vámonos hasta uno de esos puntos para saber cómo están las cosas y esos controles. Adrián Gil, buenas noches. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿dónde estás, Adri?
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, me encuentro en Vicálvaro, es uno de los distritos de Madrid que se encuentran ahora mismo confinados y estoy justo al límite, es decir, si camino unos 20-30 pasos ya entraría en una de las zonas sanitarias que no tienen que cumplir esas medidas restrictivas. En esta rotonda donde estoy, una de las salidas va directamente a la M45, que es una de las carreteras que da acceso a las autovías de salida de Madrid. Pues en esta salida puedo ver 3-4 furgones de la Policía Nacional que están parando a todos los coches, agentes que van muy bien preparados, incluso puedo ver que el último de ellos tiene en la mano los famosos pinchos, por si alguno se quiere saltar el control policial. Pero por ahora todo correcto, ninguna incidencia y la verdad es que muchísima tranquilidad y muchísima calma en esta zona.
Gracias, Adri. Eso en las carreteras, pero los controles también se están realizando en los aeropuertos, en las estaciones de tren o de autobús. En el intercambiador de Avenida de América, uno de los puntos neurálgicos desde el que salen autobuses para muchos puntos de España, está nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es la foto a esta hora en ese intercambiador? ¿Estás abajo, en la planta de abajo?
Estoy abajo, en las salidas. Hay mucho movimiento en esta estación de autobuses donde también llega el metro. De hecho, me decían trabajadores de este punto que más gente incluso que en semanas anteriores. Ahora mismo ni rastro de agentes de la Policía Nacional. Hace un rato sí estaban por aquí controlando las entradas y subidas de los autobuses. Incluso pedían justificante. Nada de multas, por ahora es lo que contaban. Como así también nos lo podía confirmar Javi, que viajaba, un viajero que viajaba y se desplazaba hasta Toledo.
Vengo de trabajar y voy a Camarena. Les he preguntado que yo no esperaba esto, está trabajando, y que le he preguntado eso para información porque todo me ha sido nuevo ahora mismo. Tengo que tener una autorización como que estoy empadronado allí en Toledo, pero sí puede ser que multen. Están informando a todos los de aquí, pero no saben si saliendo por la autopista les pueden parar y les pueden llegar una multa.
Lo más curioso, Ángel, es que nada más llegar a esta estación, antes de bajar las escaleras, hay unas terrazas justo delante, a rebosar, están llenas de gente. La gente tomaba bebidas, comía con normalidad y en algunas mesas incluso hasta 7 personas. Es decir, es un contraste, no 6, sino 7, contraste con los controles en el interior de la terminal, que claramente pues habla de que además de esta incertidumbre sí que es dispar en algunos puntos de la capital.
Álvaro, hay mucha presencia policial, incluido entre los autobuses. ¿Dónde son los controles?
Los controles estaban justo cuando la gente accedía a ese autobús, en la terminal, digamos, ya fuera del edificio donde están aparcados los autobuses. Iban pidiendo a la gente que diese esas explicaciones y que explicara dónde van, el justificante y demás, pero ya te digo que eran más que informativos, eran simplemente poner en conocimiento y explicar las nuevas normas y demás, porque eso sí que es cierto también, Ángel, porque de hecho, llegando hasta aquí, hablaba con un taxista y me decía que no sabía ahora mismo lo que pasaba. La incertidumbre es absoluta aquí. Entonces, en esos controles en los que hacían a los viajeros, los pasajeros mostraban sus documentos. Algunos de ellos, la mayoría, te diría yo, no tenían esos papeles y lo único que podían hacer es explicar de sus propias palabras dónde se dirigían y qué iban a hacer. Entonces, luego ya estaba pues el agente que se lo creía o no se lo creía, pero en la mayoría, en todos los casos que yo he podido percibir y que he podido hablar con los trabajadores, no ha habido más allá de controles rutinarios por información.
Normal. Gracias, Álvaro. Hasta luego.
A ti, un abrazo.
Chao. La declaración del estado de alarma en la capital se produce justo después de la decisión judicial que anulaba estas medidas, ayer mismo. Las mismas que ahora entran de nuevo en vigor, pero amparadas en este caso por una declaración del Consejo de Ministros. Estamos tratando de explicarte todo este lío y todo este barullo legal. Jesús Zarzalejos es nuestro profesor particular de Derecho Procesal. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos un viernes por la noche también, Jesús. Siempre que te llamamos estás ahí, tío. Muchas gracias.
De nada.
La declaración del estado de alarma por el Consejo de Ministros ampara legalmente lo que ayer tumbó el Tribunal de Madrid. Es para lo mismo, pero ¿esta es la vía adecuada?
Es una vía adecuada, sí, claro, pero lo que hay que saber es si era la única posible, ¿no? Porque el estado de alarma, como el estado de excepción o el estado de sitio, son situaciones que se pueden adoptar cuando los poderes ordinarios, es decir, las facultades ordinarias de las administraciones públicas, no son suficientes para afrontar una determinada situación crítica. Y, bueno, lo hemos visto, que hay ciudades en otras comunidades autónomas que están confinadas también perimetralmente sin necesidad de estado de alarma. Lo que quiere decir que para lograr este objetivo el estado de alarma sí es adecuado, pero no es el único y hay otros quizá menos traumáticos o menos aparatosos, ¿no? Como podría haber sido haber aplicado la ley orgánica de 1986 de medidas especiales de sanidad pública, que es lo que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid echaba de menos.
Uh-huh.
O sea, se podían haber hecho las cosas de otra manera para conseguir el mismo resultado.
Otra cosa que echaba de menos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que no se ha legislado sobre este tipo de catástrofes o de problemas en los últimos 8 meses. Y anda, se imagino que ha habido tiempo, ¿no?
Sí, ha habido tiempo y además hay mayoría y además había una predisposición del partido de la oposición. Quiero decir que realmente es injustificable, es inadmisible, es sorprendente que a día de hoy estemos con este tipo de discusiones sobre qué tipo de norma permite, habilita o no habilita, cuando se veía venir que esta ola, esta segunda oleada se iba a producir y que ya hubo dudas con el propio decreto de alarma que entró en vigor, el de estado de alarma que entró en vigor el 14 de marzo. Es decir, que todo esto no es nuevo, que todo esto ya se veía venir y que esto se resuelve poniendo a los poderes públicos a hacer lo que la Constitución les ordena, pues uno es gobernar y otro es legislar, en fin, y hacer cada uno lo que el papel que le corresponde. Mm. Si no se asumen esos papeles es muy difícil, claro.
Claro, no quiero pillarte en algo complicado porque cada caso es distinto, pero tres tribunales superiores de justicia han evaluado la respectiva orden de su territorio, dos han dado el visto bueno en Castilla y León, en Andalucía, el de Madrid no. Hay mucha diferencia, ¿por qué?
Bueno, yo el que he podido leer con cierto detenimiento es el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que también echa de menos, lo mismo que el de Madrid, una ley habilitante como la de 1986. Lo que pasa que el Tribunal Castellano-Leonés, digamos, que ha sido quizá más proactivo y ya ha puesto en la norma de la Junta de Castilla y León lo que le faltaba, que es una referencia a esa ley del 86. Digamos que lo que han hecho los jueces han sido, en Castilla y León, completar o salir al rescate de las deficiencias de esa normativa de confinamiento de León y Palencia, que es, bueno, dentro de la independencia judicial, es una resolución legítima, tanto como la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ha ceñido a lo que decía la norma, sin hacer, digamos, adiciones ni complementos.
Y una última cuestión que tiene un montón de preguntas, pero te la concluyo. ¿Qué pasa si los datos que ahora tiene Madrid se repiten en Cataluña, Dios no lo quiera, en Andalucía, en Castilla y León? ¿Sería necesario declarar tantos estados de alarma como situaciones? Esto es un carajal, ¿no?
Bueno, si con la primera pregunta, la primera respuesta que te he dado se responde esta. Si no era imprescindible el decreto de estado de alarma para confinar Madrid, no tiene que serlo para confinar otro tipo de ciudades en otras comunidades autónomas. Es que basta la aplicación de unas leyes que ya existen, que son, cierto es, Ángel, difusas, indeterminadas, que hay problemas mejorado, que tiempo ha habido, que posibilidades ha habido, mayoría ha habido, y sobre todo advertencias también, ¿no? Ya a partir de ahora lo que suceda yo creo que va a ser no tanto de necesidades políticas, necesidades legislativas o sanitarias, sino de, digamos, baremos políticos.
Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal, como siempre, gracias por la clase particular.
De nada, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Uno de los sectores que más se ve perjudicado por todas estas medidas es el de la hostelería. Claro, llevan meses caminando a contracorriente para hacer frente a los obstáculos y no hay manera de levantar cabeza. Tras un verano difícil, ahora se enfrentan a unos meses nada optimistas. Es el caso de Rosy, es la dueña de la cafetería Ordaz en el barrio de Hortaleza. Este mediodía, mientras servía las comidas, estaba pendiente de la radio para a ver si se enteraba de algo. Cerrar 15 días más la ciudad de Madrid es otro duro golpe y el resto del personal de la cafetería ni te cuento. Están en una zona donde hay muchas empresas y tras el confinamiento han visto cómo la clientela se ha reducido ya a la mitad.
El teletrabajo nos ha perjudicado en la cantidad de clientes nuestros. Ahora, con el estado de alarma, todavía peor. Nos han quitado la barra y cada vez esto es insoportable. Ahí tenemos que estar pues mirando todo el tiempo el aforo y ahí estamos, a ver cómo podemos solucionar todo esto y a ver si el negocio puede seguir adelante sin tener que cerrarlo.
Otro de los motivos por los que bares y restaurantes no tienen clientes es la ausencia de turismo. Lo notan mucho los hoteles. En las últimas horas, los teléfonos de muchos de ellos no han parado de sonar y no precisamente para reservas. Muchas familias, grupos de amigos, habían planeado pasar unos días en Madrid durante este puente. Claro, se han cancelado todos. Aurora trabaja en un hotel del centro de Madrid y se ha visto con todas las previsiones canceladas.
Teníamos todas las esperanzas puestas en el puente y la verdad es que ya teníamos bastantes reservas hechas, pero con todo lo del estado de alarma y tal, pues desde ayer por la tarde y también hoy hemos recibido muchas llamadas cancelando las reservas y bueno, ahora el hotel está prácticamente vacío. En otras circunstancias estaríamos casi completos.
Claro, también se han notado las cancelaciones en el resto de España. Tras la eliminación de las restricciones de movilidad, ayer mismo los madrileños se dispararon las búsquedas de última hora para pasar unos días de puente. Bueno, pues hoy otra vez la situación vuelve a cambiar. Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de saludarles.
Igualmente. La pregunta, más que una pregunta, es un suspiro. Joder, qué desastre, no hay manera de levantar cabeza, ¿eh?
Sí, es un caos. La verdad es que llevamos desde el mes de marzo y con todo el estado de alarma y desde que empezó el desconfinamiento, el 23 de junio, ha habido una sucesión de malas noticias relativas a las restricciones, a las prohibiciones, a las cuarentenas y demás, que está siendo un caos, está siendo un desastre y llevamos las agencias de viajes sin facturar nada desde hace más de 6 meses.
Sí. ¿Cómo fueron estas últimas 24 horas? Porque ayer parecía, tras la decisión del Tribunal Superior de Madrid, que algo se revitalizaba, aunque fueran unas horas, pero hoy otra vez el batacazo, ¿no?
Sí, es un despropósito también la gestión de la información, ya en términos comparativos con otros países, ¿no? Porque realmente así es, el sector del turismo necesita, como otros sectores de la economía, mucha estabilidad y necesita coherencia y necesita planificar con la actividad con tiempo para hacer la contratación, para hacer los paquetes, para hacer la distribución, etcétera, ¿no? Y entonces es totalmente imposible con estas contraindicaciones logísticas el poder planificar la actividad, ¿no? Y por lo tanto, pues la gente está confundida, los proveedores también, es todo una tormenta perfecta, pues que nos impide a las personas, a los nuestros clientes, el que puedan hacer reservas en nuestras agencias de viajes.
Estamos hablando mucho de Madrid, pero Sevilla, Bilbao, Barcelona no están con restricciones. Este turismo nacional de otras ciudades que no son Madrid, ¿ellos salen? ¿Ellos tienen reservas? ¿Cómo está el mercado fuera?
La gente, hay gente que quiere viajar y se puede viajar porque hay muchos destinos, hemos trabajado muchísimo en la seguridad, en los protocolos, en los hoteles y se pueden hacer determinados viajes, ¿no? Entonces, efectivamente, este turismo de proximidad ha funcionado este verano y podría funcionar bien si realmente haciendo bien las cosas se podría, se está demostrado que los que los focos de contagio más en el ámbito familiar que pues que en la hostelería o que en estos desplazamientos. Entonces se podría hacer bien, pero realmente si se da esa incertidumbre, si no hay esa seguridad, si no hay esa confianza, es imposible. Entonces lo malo es que estamos transmitiendo tanto a nivel exterior, internacional, como desde luego dentro del propio territorio, pues una imagen, yo creo que es desproporcionada con lo que es la relación, con la situación real, ¿no? De la enfermedad, de una enfermedad con la que vamos a tener que aprender a convivir y la vida sigue tomando ciertas cautelas, pues se puede viajar.
¿Cuáles son vuestras perspectivas, cuáles son vuestras previsiones en la medida que se pueda planificar algo en este panorama, Carlos?
Pues son muy malas porque hemos perdido la temporada alta, por lo tanto hemos perdido todo el año 2020 y ahora entramos en una época de estacionalidad mucho más bajo. No está funcionando el turismo, los viajes de emisor, vamos, el turismo emisor, los viajes al extranjero, por supuesto, y no solo necesitamos que mejore la situación de España, sino el resto del mundo. No está funcionando los viajes de empresa todavía, aunque se puede viajar por motivos laborales. No están funcionando, lógicamente, el MAIS, los turismos, las reuniones, los congresos, las iniciativas. Por lo tanto, estamos sin producto prácticamente que vender. Nuestra situación es muy muy crítica y aunque sabemos que es coyuntural y asociada al tiempo que dure esta enfermedad, pues desgraciadamente estamos muy preocupados porque eso necesitamos que se nos ayude a pasar estos mal trago que nos falta de estos meses que nos faltan para poder recuperar nuestra actividad y mantener nuestra estructura empresarial y nuestros puestos de trabajo en nuestro sector.
Pues ojalá, también ahí tendremos nosotros mucho que ver cuando podamos hacerlo. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Chao. El estado de alarma hace que la Comunidad de Madrid no pueda aplicar su plan basado en el confinamiento de zonas sanitarias. ¿Te acuerdas? Eso ya parece la prehistoria. Bueno, pues no. El 18 de septiembre encendimos la linterna en el puente de Vallecas, justo el día en el que entraban en vigor las restricciones aplicadas por el gobierno regional. Los confinamientos selectivos según la tasa de incidencia, ¿te acuerdas? Aquel día, ese puente de Vallecas era el distrito con más contagios de Europa. Allí estuvimos hablando con vecinos, autónomos. Llegamos hasta una farmacia en la avenida de la Albufera que había cerrado unos minutos antes. Carlos, el farmacéutico, nos atendió para contarnos cómo veía la situación, cuál era su trabajo. Pues bien, hoy hemos querido preguntarle de nuevo unos días después. Carlos, farmacéutico, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo es la foto ahora mismo en el puente de Vallecas, Carlos?
Pues la foto, sinceramente, es bastante desconcertante porque la gente no sabe exactamente qué hacer. No sabe si puede salir, si no puede salir, si puede ya cruzar de acera, si no puede cruzar de acera. Desde luego, policía, cuando viniste el día 18 había personas que informaban, etcétera. Ahora mismo no hay absolutamente nada de nada y hay mucho mucho desconcierto por parte de la población, lógicamente.
Se cierra la salida de Madrid, pero para los que viven en Vallecas, en teoría se abre la mano, aunque los vecinos no lo sepan. Digamos que pueden moverse, pueden cruzar el puente hacia Pacífico y Atocha, pueden ir al pueblo de Vallecas, a Vallecas Villa más para atrás, pueden cruzar a Moratalaz y pueden cruzar la avenida de Albufera, cosa que no podían hacer hace 3 meses. La gente no lo entiende, ¿no? Ni tú tampoco.
No lo entendemos nadie. Sinceramente, vienen a la farmacia a preguntar qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer, y es que realmente muchas veces no sabemos qué explicarles, porque no hay una clara norma, que podría ser muy clara la norma, que dijera exactamente qué es lo que puede hacer una persona u otra, pero yo creo que no lo saben, y bueno, a lo mejor esto estoy diciendo algo que no me compete ni las propias fuerzas del orden público en algunos casos, sinceramente.
No te quepa ninguna duda. Yo me pongo en el lugar del policía municipal, abajo en el puente, que tiene que discernir si le dice la verdad o no la señora que baja en el coche o el señor que va en la furgoneta. Claro. Es que el pobre policía, ¿qué va a hacer? Es un disparate.
Mira, la gente, sobre todo las personas mayores, están asustados porque muchos de ellos, lógicamente, han dejado de salir de casa. Y bueno, eso se nota, lógicamente, en el movimiento que hay en la calle, muchísimo. y se nota que tiene pues miedo. Sobre todo, ya digo, el problema en estas situaciones es el desconcierto que se produce, sí, ¿no? Porque las órdenes y las contraórdenes muchas veces, pues yo que estuve en mis tiempos haciendo la milicia universitaria, una orden y una contraorden, porque un comandante o luego un teniente que porque no está comandante la dice lo contrario al comandante, sinceramente esto no parece que tenga mucho sentido. Pero es que además es que lo que no entienden las personas de aquí es que efectivamente, como tú bien dices, había un confinamiento anterior y luego se parece como que evidentemente se puede ir por todos los sitios y moverse por lo menos por todo Madrid, cosa que algunas personas de otras partes de Madrid no han visto con muy buenos ojos, que no entiendo exactamente por qué, pero realmente no saben qué se puede hacer ni qué no se puede hacer. Y esto es lo que la población está totalmente desconcertada.
El día que os visitamos por la noche, me contaste que la farmacia es la primera parada en el sistema sanitario, y a veces nos olvidamos todos, los periodistas también, antes de ir a urgencias incluso. ¿Ha cambiado algo en el vecindario? Digamos que no es estadístico ni es una muestra científica, pero ¿tú ves que la cosa en teoría ha ido a mejor o no? ¿O sigue yendo mucha gente con síntomas?
No, sí, por supuesto. La farmacia sigue siendo el eslabón primario de la cadena sanitaria donde se le informa a las personas absolutamente de todo lo que podamos informarles. Mira, te pongo un ejemplo. Ahora mismo estamos con el tema de la vacuna de la gripe. Evidentemente, si siempre ha sido importante vacunarse, ahora este año es mucho más importante vacunarse de la gripe, porque al fin y al cabo también es un virus, ¿no? Entonces, y todas aquellas personas que incluso han padecido ya, muchas personas, como te comentaba aquella vez, que ya han padecido el coronavirus, pues ahora están expuestos a simplemente por una gripe, pues tener un problema muy serio e incluso que pueden llegar a fallecer con esto. Bueno, pues ahora mismo hay un desconcierto con el vacuna gripe, no para las personas que están dentro del Servicio Madrileño de Salud, sino, por ejemplo, los funcionarios, por ejemplo, MUFACE, por ejemplo, ISFAS. Ya no va a haber vacunas casi con toda seguridad en las farmacias, porque no va a haber vacunas. Si una persona quiere ya comprar una vacuna prescrita por un médico y ponerse privadamente esa vacuna, pensamos que no va a haber vacunas. No sabemos a día de hoy de qué vacunas vamos a disponer en las oficinas de farmacia. Y entonces, pues, hay personas que ya digo, no depende del Sistema Nacional de Salud, en cuanto me refiero al Sistema Madrileño de Salud en este caso, y quieren ponerse la vacuna particularmente o a través de una sociedad y no se la van a poder poner. Entonces, fíjate el follón que he montado, y además es que todavía no tenemos ninguna información sobre el tema.
Claro.
Esto en cuanto a, y luego no digamos con el tema ya del coronavirus, si las farmacias van a hacer, si van a dejar de hacer, si no lo hacen porque no quieren que lo hagan los demás. O sea, esto es realmente, llegamos a un momento que cuesta muchas veces trabajo hacer las cosas como he debido y estar ilusionado como estamos siempre, día a día.
No, estás ilusionado porque es el trabajo que te gusta y es el trabajo de servicio, pero al final, entre la autoridad sanitaria de quien dependes, la dirección de farmacia de la Comunidad de Madrid o del Ministerio, la normativa municipal, porque al final es un establecimiento que da la puerta a la calle. ¿Aquí quién manda?
Hombre, pues esto te vuelvo a decir otra vez lo de antes. Evidentemente, en la norma general es el Ministerio de Sanidad, pero la directa es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en este caso. O sea, y en este caso la Dirección General de Salud Pública, supongo que es la que tiene toda la competencia. Entonces, yo creo que en ese sentido deberían reunirse todas las partes y marcar unas directrices con claridad para que se supiese exactamente en todo momento y que nosotros podamos informar no sobre cosas que se vayan a hacer porque salen los medios de comunicación, que encantado de que salgan, sino porque realmente se nos transmite a nosotros por parte del Colegio de Farmacéuticos en este caso.
¡Qué carajal! Carlos, farmacéutico en esa avenida de la Albufera, en Vallecas, gracias otra vez por atendernos. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Pues así está el panorama de Madrid. La capital, junto a otros municipios de la región en estado de alarma. Esta noche hemos querido explicarte, más allá de las medidas, qué supone esta situación y cómo se enfrentan los sectores afectados a este carajal. She never knew that there